Muchas gracias, señor Tenorio. Muy buenas tardes a todos. Qué placer estar aquí de nuevo con ustedes después de casi un año. Bueno, cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Pero qué bueno estar aquí y poder hablar con todos ustedes. Aunque me perdonarán, pero me subí al avión y tenían un aire acondicionado feroz. Y entonces ya se oye. Pero bueno, así es, ¿no? Entonces, en cuanto a anuncios internacionales, pues mañana es cuando habrán anuncios internacionales, porque mañana se lleva a cabo la selección de los miembros del Consejo. No tengo la profecía conmigo, tendremos que esperar hasta mañana para saber quiénes son los nuevos dirigentes, si hay nuevos dirigentes. Pero es una tentación, ¿no? Quiero hablar acerca de la tentación. ¿Y cómo es que resistimos a la tentación? Porque la tentación es parte de la vida de un cristiano. Ahora, había un cómico que antes decía, bueno, es que yo no lo hice, el diablo me obligó, yo no tengo la culpa, el diablo me hizo que hiciera eso. Pero nosotros como cristianos reconocemos que queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo que se debe de hacer, pero surgen otros pensamientos, otras inclinaciones, otros impulsos. A veces no queremos ya involucrarnos con algo. Es una tentación, la flojera, ¿verdad? Es una tentación. Dejamos a un lado lo que debemos de hacer. Y sabemos que si no tratamos bien con la tentación, nos llevará al pecado, y el pecado nos llevará a la muerte. Y entonces tenemos que pensar qué es lo que debemos de hacer y de dónde viene la tentación. ¿Qué debemos de hacer? Pues veamos primero en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ah, entonces no es una cosa más así fácil. Dice que hay que soportar la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, a veces tenemos que hacer varios intentos hasta que ya vencemos a la tentación, ¿no? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ah, entonces la culpa queda con nosotros, ¿verdad? Queremos culparle a Dios. Bueno, es que Dios es responsable. De Dios vino esta idea, Dios lo hizo para probarme. Dice que no, Dios sí nos da pruebas, pero tentaciones no. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces esa es una cosa muy seria, nos puede llevar a la muerte espiritual. Tenemos que tratar con esto, pero aquí está diciendo que el problema queda dentro de nosotros, y es diferente para cada uno de nosotros. Lo que es una tentación para usted, quizá no lo es para mí. Como, por ejemplo, una de mis abuelas, mi abuela materna, tenía una alergia, no podía tomar alcohol. Al tomar un poco de alcohol, se hinchaba sus manos. Entonces, no era tentación para ella ser alcohólica, fíjese, no. Porque con un poco de error, ya, se enfermaba. Entonces, ella tenía otros lugares, porque aquí nos está diciendo que hay para todos nosotros la posibilidad de tentación. Y está en nuestras debilidades personales. Tenemos que reconocerla, reconocer estas cosas. Pero entonces está diciendo, bueno, Satanás no tiene nada que ver con esto. Satanás no es responsable por las tentaciones. Aquí Santiago nos está diciendo que el problema queda en nosotros, la debilidad. Sí, pero Satanás, y les advierto, Satanás los está estudiando para saber dónde quedan sus debilidades, para saber cómo presentar la tentación. Satanás necesita presentar la tentación para que usted de su propia voluntad decida pecar, porque lo que él quiere es que nos pongamos en oposición a Dios, que escojamos otro camino que no es el de Dios, y para eso se necesita nuestra voluntad. Él tiene que presentar la tentación. Entonces, Satanás sí tiene su papel en todo esto. Veamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Ustedes son los miembros de la Iglesia de Dios, ustedes son los que Dios ha llamado. Él quiere vencerles a ustedes principalmente, como león rugiente ve su presa, estudia su presa, cómo atacar, cómo presentar la tentación. No vayan a decir que no hay problema, que nunca les va a presentar tentación. Él lo va a arreglar. Al cual resistid firmes en la fe. Ah, entonces nosotros tenemos papel, tenemos que resistir la tentación, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Entonces, él devora a la gente, llevando a la gente al pecado, que se aparten de Dios, que se aparten de la iglesia. Y él usa la tentación según su debilidad, según lo que más le va a interesar para apartarle a usted de la iglesia. ¿Han notado que el león, cuando tiene una manada, digamos, y va a atacar un animal, busca el más débil, el blanco más fácil, el que no está con los demás, el que se ha apartado y que no está poniendo atención a las cosas? Bueno, entonces él también está viendo dónde quedan sus debilidades. Nosotros sabemos que tenemos que sobreponer al mundo, porque el mundo tiene su influencia. Nos dice, hay otro camino más divertido. Tienen que seguir este. Tenemos que sobreponer al mundo, la carne y el diablo. El mundo nos lleva a otro lugar, que no sea con Dios. Satanás, el Dios de este mundo, tiene ya el mundo haciendo su obra, su trabajo, el engaño, y lleva a la gente a apartarse de Dios. ¿O no han notado que hay presión que viene de otras personas? Los jóvenes, ¿tienen influencia en ustedes, los otros jóvenes, y lo que es popular, lo que quieren hacer en el mundo? Claro. Entonces, estas cosas son cosas que tenemos que tener en mente y vigilar lo que estamos haciendo. Veamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Importante para resistir la tentación. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué amamos? Pues dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, del Padre, sino del mundo. Ahora, esas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son los implementos que ha usado Satanás desde el jardín de Edén. Veamos esto en acción en Génesis 3. En Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está entrando en una discusión, está diciendo, ¿piensas esto, que es verdad esto? Es verdad, y cambia un poco lo que Dios ha dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: una mentira, Satanás miente, de él vienen las mentiras, él es el padre de las mentiras. Y dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora vean lo que pasó. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Las mismas tres cosas que leímos en primera de Juan. El deseo de la carne era bueno para comer. Dice que era agradable a los ojos. Primera de Juan dice, el deseo de los ojos. Y dice que ella pensaba que la iba a hacer sabia. La vanagloria de la vida, de lo que tiene. Entonces, los mismos tres ataques que usó Satanás contra Eva, nos está advirtiendo en primera de Juan, están ahí en el mundo, están ahí para que nos descarriemos, para que no andemos según Dios. Entonces, tenemos que tener en mente que hay cosas peligrosas para nosotros en el mundo. Efesios 6. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales y maldad de las regiones celestes. O es decir, vivimos en un mundo no totalmente físico, como nos dice ahora el mundo alrededor de nosotros. Nos dice que lo espiritual no es válido, no existe. Pero aquí está diciendo que hay seres espirituales que también están tras la tentación, que tienen otra estructura, y tenemos que vigilar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es lo que tenemos que hacer, y tenemos que hacer esto diariamente. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que estar estudiando esta palabra. Tenemos que conocer la verdad y vestidos con la coraza de justicia, la manera en que debemos de vivir, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar a los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nos ha dado ahí una manera de vivir diariamente: la oración, el estudio de la Biblia, el enfoque en las cosas de Dios, poniendo primero en nuestras vidas lo que es de Dios y buscando todo lo que viene de Dios para resistir a la tentación, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque necesitamos tener fe para tener eso. Tenemos que confiar en Dios y en su palabra. Veamos en Santiago 4. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice entonces que tenemos que resistir al diablo con sus tentaciones y Él huirá. Que hay un punto al cual llegamos y ya Él huirá si no nos puede vencer. Bueno, pues, pero todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sabemos que tenemos que tener nuestras mentes fijas en la meta que está ante nosotros, en lo que Cristo dice que debe de ser la cosa esencial y primera en nuestras vidas. En Mateo 5 y versículo 33, Mateo 5, versículo 33, Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La primera cosa que siempre debemos de tener en mente es el reino de Dios, llegar al reino de Dios, y para hacer eso, vivir según la ley de Dios, o sea, la justicia del reino de Dios. Tenemos que tener esto en mente, porque en verdad tenemos que preguntarnos a veces cuando surge alguna idea, ¿esto va a impedir mi crecimiento hacia el reino de Dios? ¿Esto va a interferir con el desarrollo de las cualidades del reino de Dios? Esto está en conjunto y suena con lo que es de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Pues siempre tenemos que ver el ejemplo de Jesucristo, porque Jesucristo nos enseña cómo es que se resiste a la tentación, porque Él tuvo que resistir a la tentación. Veamos Mateo 4. Notemos lo que hizo Él. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, ahora él fue llevado al desierto para esta tentación, una prueba importante para él, para el papel que tenía que cumplir. Él respondió y dijo, escrito está, vamos a notar, en cada tentación que el diablo le presentó a Jesucristo, Jesucristo no entró en debate con él, respondió con la escritura. Dijo, escrito está. Ahí está una de las cosas claves para resistir a la tentación. Viene una idea, una proposición, una cosa que se nos ofrece, una tentación, tenemos que saber qué es lo que dice la escritura para poder responder, escrito está. Cuando algo inapropiado por primera vez viene a nuestra mente, tenemos que responder con la palabra de Dios. ¿Por qué es que no voy a hacer esto? ¿Por qué es que esto es malo? Porque es una tentación, porque escrito está, y tenemos que citar a la escritura. Noten, tenemos que estar estudiando nuestras Biblias diariamente para poder hacer esto, porque no nos va a servir mucho si decimos, bueno, yo creo que ahí en el libro, en algún lugar, hay algo que dice que esto no es bueno, pero no sé dónde, ni me acuerdo de las palabras. No, pues no puede ser así. Tenemos que poder decir, escrito está. Ahora, veamos esa primera tentación. Él había estado ayunando con poder sobrenatural por 40 días. Y cuando dice que al fin de eso tenía hambre. Digo, es para no exagerar, ¿verdad? Pero después de 40 días, ha de haber tenido un hambre feroz. Y viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, decir, tienes que probar que eres hijo de Dios. Es para ti probarlo. A ver, una cosa ataca para un ataque para nosotros. Es cristiano, a ver, pruébame. Quiero ver, no le creo. Y podemos entrar en una cosa que no es apropiada, no es con esa tentación, pero dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, cosa que podía hacer. Pero estaba diciendo, tienes que usar tu poder como hijo de Dios. ¿Por qué estás viviendo como los seres humanos? ¿Por qué eres como ellos dependiendo de Dios? Porque él estaba dependiendo de Dios para la solución. Es que él tenía que poner un ejemplo perfecto para nosotros. Él no podía usar poderes que nosotros no tenemos para alimentarse. Entonces, ¿qué chiste hay? Decimos, ah, bueno, pues cada vez que tenía hambre, nos decía, ah, y ahí había un bistec o algo así. No, unos taquitos, digo, ¿no? Pero no podía hacer eso. Él estaba poniéndonos el ejemplo. Tenemos que depender de Dios en toda situación, y él estaba dependiendo de Dios en toda situación. Él vino para vivir una vida perfecta. Y entonces, sabiendo que su propósito era llevar muchos hijos a la gloria, él no podía someterse a esta tentación para probarle a este que en verdad sí era el hijo de Dios y para satisfacer su hambre. Y también está diciendo, pues, ¿quién va a tener control? Aquí Satanás le está diciendo, pues, mira, puedes comprarte seguidores. Habrá muchos que te seguirán si les das pan. Y es lo que también se le presentó en Juan 6. En Juan 6, Jesucristo reconoce este problema. También lo reconoce en nosotros. Si nos da cualquier cosa que le pedimos cuando lo pedimos, nos está comprando la lealtad. Y hay mucho más en ser cristiano que eso. Juan 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Un mismo problema, ¿verdad? Tienen hambre, no hay pan. Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un pan. No tenemos pan, no tenemos dinero para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, entonces, tenemos algo, pero no suficiente. La situación es imposible. Ya Jesucristo tenía a sus discípulos donde quería que estuvieran para ver que estas cosas físicas que son imposibles, para Dios no son imposibles. Para Dios esto no es imposible. Entonces, Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y ya saben ustedes cómo va la situación. Entonces, sobró pan, no podían comerlo todo. Pero entonces, versículo 22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido, perdón, allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado. Entonces, no sabían cómo era, pero le buscaban. Y luego, en versículo 24, cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron barcas y fueron. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Misma tentación que Satanás le ofreció. Puedes tener muchos seguidores, aliméntalos. Entonces, él reconoció en esa lo que era esa tentación. En Mateo 4, otra vez, regresando aquí, a Mateo 4 y versículo 5, la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y él dijo: si eres hijo de Dios, otra vez la duda, es verdad, tienes que probarlo. Pero eso no era verdad. Pero dice: échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti. Tienes que comprobar a la gente que eres el hijo de Dios, porque no te van a creer, ni yo te creo. En tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está. Ah, ¿qué hay de malo con esto? Pues escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios, porque tendría que decirle a Dios: yo me voy a echar y tú tienes que salvarme porque tengo tu palabra. Una tentación para Dios. Estaba tentando a Dios: cumplirás tu palabra, me salvarás, tendré yo todo el aplauso de toda la gente. Pero él respondió: escrito está. Tercera tentación. Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, Jesucristo sabía que él era el Dios de este mundo y que podría darle, por lo menos por unos minutos, toda esa gloria. No dice por cuánto tiempo lo va a dar, pero dice: aquí está. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesucristo sabía que Dios ya había prometido que Él sería el Rey de Reyes y Señor de Señores, que por fin Él gobernaría a todo el mundo estaría sujeto a Él. Dios le había prometido todo, pero todavía no, ahora no. Había ante él otra cosa que tenía que hacer, una cosa increíble: tenía que morir para salvar a seres humanos, para que ellos estuvieran en el reino de Dios. Y entonces Satanás le está diciendo: eso es muy difícil, es muy duro todo lo que Dios te pide. Mira, no me adoras y yo te lo doy. Hay que hacerlo de la manera fácil. Hay que dejar a un lado estas cosas duras que parece que Dios está pidiendo que uno sufra, que uno tenga pruebas, dificultades. No, yo se lo doy todo. Pero no. Jesucristo respondió: escrito está. Solamente adorarás a Dios. Entonces, el diablo lo dejó. Tal como leímos en Santiago, resistió al diablo y el diablo huyó. No se queda ahí. Perdón. Si usted confía en la palabra de Dios, Satanás por fin tiene que dejar la tentación y se irá. Porque dice en versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Que él necesitaba, tenía hambre, tenía mucho, y Dios ya, al fin de la tentación, Dios proveyó lo que él necesitaba. Entonces, tenemos, ¿verdad?, cosas, tentaciones que surgen según nuestras debilidades: la ira, el odio a causa de ofensas, la venganza, queremos hacer algo contra alguien que nos ha ofendido. Veamos Romanos 12. Tenemos que poder responder a esas tentaciones con la palabra de Dios: escrito está. Romanos 12, versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Escrito está: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Viene la tentación de buscar la venganza, de ajustar las cuentas con alguien que nos ha ofendido. Tenemos que poder responder a la tentación: escrito está, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No, pues, está fuerte esto, ¿no? gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, como escuchamos en el sermoncillo, la manera de tratarnos los unos a los otros. A veces tenemos que responder cuando sube la ira, el enojo. Escrito está. Bendecid a los que os persiguen. Tenemos que tratar bien a las personas que nos están tratando de esta manera. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Opuesto a lo que dice el mundo. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así. Entonces, respondemos a la tentación diciendo, escrito está, y citamos a la Escritura que nos dice cómo debemos de responder a esa situación. En la tentación sexual es lo mismo, Mateo 5, versículo 28. Viene la tentación a un hombre y debe de poder responder según Mateo 5, 28, escrito está. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Quién nos está diciendo? Tenemos que responder con el versículo. Escrito está. Es adulterio. Ya, ahí termina. No sigo con esa tentación, sea lo que sea. Y nos está diciendo, es importante, si es necesario cortarte la mano o sacar el ojo, pero ¿qué quiere decir? Había un ejemplo en una película que vi, que un hombre que tenía tentación severa con la pornografía por el internet, y por fin tomó su computadora y la echó a la basura. Se cortó en ese sentido la mano. Hay un señor en nuestra congregación en Oakland, después de luchar contra esto y buscar consejo, tiró su computadora, ya no tiene computadora en la casa, y así venció al problema, porque era por medio de internet que se le estaba presentando esta tentación de la pornografía. Entonces, es un consejo muy bueno y básico que tiene aquí Dios, y comenzamos con el hecho de que respondemos, escrito está. Entonces, sé que no debo de hacer esto. Y luego nos da ejemplo de cómo hacer esto. Tenemos que examinarnos entonces, ¿dónde está la lucha? Hay para algunas personas problema con algo que no es problema para otra persona. Muchos de nosotros tenemos computadoras, no tenemos el problema de ese hombre en nuestra congregación allá, pero algunos tienen el problema, tienen que cortarlo. Hay algunos que tienen problema con el alcohol, entonces tienen que apartarse del alcohol. No pueden decir, pues yo lo puedo controlar. Y tengo una botella, pero no tomo mucho. Si es que uno se está emborrachando y le está controlando el alcohol, tiene uno que, digamos, sacarse el ojo o quitarse la mano, o mejor dicho, ya no tomar nada de alcohol. Porque escrito está, y hay varios versículos, y podemos verlos en las epístolas de Pablo, que no debemos de ser borrachos. Le pregunté a un hombre que tenía este problema, y me dijo, pero está bien, yo lo controlo. Todos lo habíamos visto borracho varias veces. Dijo, yo lo controlo. Le dije, bueno, si está en control absoluto, puede pasar 6 meses sin tomarse un trago. Y me quedo mirando. Ay, eso es muy fuerte. 6 meses. Yo estaba pensando en 6 minutos. A veces hay que cortar lo que es el problema y sacarlo de nuestras vidas. En Primera de Corintios 10, versículo 13, es importante esto porque a veces cuando es, perdón, cuando estamos luchando con este problema, pensamos que no podemos tener la victoria, que Cristo en nosotros no es más fuerte que está en el mundo, que vamos a perder. Dice en Primera de Corintios 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ay, entonces no soy el único, aunque creo que soy el único, pero no lo soy. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero nosotros decimos que no podemos soportar, que ya ahí llegó a este punto, y Dios está diciendo, si deja que persista, que continúe la tentación, no es demasiada la tentación. Sí puede resistirlo con la ayuda de Dios, solo nada, pero con la ayuda de Dios, Él sí nos ayudará y nos dará también la salida. Jesucristo tuvo un hambre fuertísimo, no se le quitó hasta después de tres tentaciones. En las últimas dos todavía tenía hambre. Digo, era como que una culminación de tentación, tentación tras tentación tras tentación. Resistió y luego el diablo se fue, vinieron ángeles con comida y ya terminó la tentación. No seremos tentados más de lo que podemos soportar con la ayuda de Dios. Si es difícil la situación, hay que orar y pedir a Dios su ayuda, porque con el Espíritu Santo Él nos fortalece y desarrolla en nosotros el carácter que necesitamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya vimos que tenemos que resistir, siempre haciendo referencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, es lo que nos enseña cómo vivir. Tenemos que poner toda la armadura de Dios, como vimos en Efesios 6. Tenemos que poner toda la armadura de Dios. Y Mateo 6, versículo 13, tenemos que pedir la ayuda de Dios. Mateo 6, versículo 13. Aquí parte de la oración que Jesucristo nos enseña: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ah, Dios sí lo puede hacer. Tenemos que pedirle esa ayuda. Está diciendo aquí Jesucristo que hay que pedir la ayuda de Dios. Vienen las tentaciones. Si estamos manteniéndonos cerca a Dios en oración y estudio de la Escritura, podemos bien pedir su ayuda y Él nos sacará de estos problemas. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo tuvo que someterse a todas las tentaciones que ocurren para los seres humanos, pero sin pecado. Pero Él entiende lo que están experimentando, Él entiende qué tan fuertes son las tentaciones, y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sí nos ayudará y nos sacará del problema. Tenemos que persistir en la batalla que tenemos, que parece que ¿qué vamos a hacer? Que es difícil esta situación, que no me quito este odio hacia esa persona. Jesucristo lo puede hacer, le puede ayudar. Tenemos que saber también que no es pecado ser tentado, es pecado hacer lo que la tentación nos pide. Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero tenemos entonces un sumo sacerdote que tiene compasión, entiende cuáles son las presiones entiende lo que está en nosotros y nos puede ayudar. ¿Quiere ayudarnos? Tenemos que pedirle la ayuda, sinceramente, y estar dispuestos a hacer lo que es necesario, digamos figurativamente, cortar la mano o sacar el ojo, apartarnos de lo que es para nosotros un problema. Tenemos que conocer bien las Escrituras. No podemos dejar de estudiar las Escrituras, porque notaron que cada vez que se le presentó una tentación a Cristo, Él pudo responder, escrito está, y luego citó a la Escritura. Si yo no puedo citar a la Escritura, si no digo, pues no, se me hace que no es buena idea. Digo, ahí ya estoy perdiendo la batalla. Tenemos que estudiar. Y a veces si estamos un poco confusos, pues tenemos que pedirle a Dios también que nos enseñe de su Escritura cuál es la situación, la resolución. En 2 de Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en Jesús, en justicia. Todo esto que tenemos ante nosotros en la Biblia, todas estas ayudas para vivir una vida cristiana, tenemos que usar, usando la Biblia, diariamente tenemos que estar conociendo mejor y mejor la Escritura para poder traer a la mente, escrito está. Este es el camino que debo de seguir. Ese no, este sí. Tenemos que saber lo que ha dicho Dios. Tenemos que buscar cómo crecer en gracia y conocimiento. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces sí, de Él tenemos la ayuda que necesitamos y tenemos que buscar cómo crecer. También los frutos del Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, todo lo que necesitamos, Dios nos está dando. Pero ¿cómo? Si yo necesito esto, ¿no? Lo que más necesitamos es estar en el reino de Dios. Y todo lo espiritual que necesitamos, Él nos lo da por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en vosotros, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que huir de lo que está en el mundo, de lo que ofrece el mundo, de la presión del mundo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, para desarrollar las características de Dios, para crecer en los frutos del Espíritu Santo. Añadid a vuestra fe virtud. Sí, y eso tenemos que hacerlo no olvidándonos de las Escrituras y el estudio de las Escrituras. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. O es decir, resistir la tentación, dominio propio. Pero esto se desarrolla, la capacidad para rechazar la tentación se desarrolla en mientras estamos creciendo en lo que es de Dios y el carácter de Dios. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Hacia eso estamos creciendo. Y tenemos un sumo sacerdote que entiende, ha vivido como humano, fue tentado en todo sin pecado. ¿Ustedes creen que no tuvo problemas? Fíjense, a veces tienen problemas en la familia, Jesucristo, nos dice la Escritura que sus hermanos no le creían. Mi hermano se cree que es el Mesías. ¡Qué vergüenza! ¿Qué voy a hacer? No le creían. ¿Qué vamos a decir? Él conoce esos problemas. Si usted tiene problemas con su familia, va a su sumo sacerdote y él dice, entiendo, y está listo para ayudarnos. Porque él mismo, su misma familia, no le creían, no querían tener nada que ver con él. Él entiende lo que es tener hambre, como vimos, y la tentación de robar o hacer algo que no debe de hacer. Él entiende y está listo para ayudarnos si ponemos el problema ante Él y confiamos en Él para la ayuda. En tiempo de necesidad, entonces, pedimos a Dios por medio de Jesucristo que nos dé la fortaleza espiritual, la ayuda espiritual que necesitamos. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando estaba siendo crucificado, ¿cuáles de sus hermanos o hermanas estaban ahí? Ninguno. Él tuvo que pedirle a su discípulo Juan que cuidara a su madre, a María, porque no podía decirle a ella, mi hermano José o fulano te cuidará, no estaban ahí. Él tenía que pedirle a su discípulo Juan, porque los demás estaban tan en contra de él para ese punto. Más adelante serían conversos, pero para ese punto estaban totalmente en contra de él y no estaban ahí. Él estaba muriendo, no estaban ahí. Entonces, él sabe lo que es sentirse muy solo. Sus discípulos lo abandonaron. Su familia lo abandonó. Él pudo confiar en Dios y sabía que en Dios podía confiar, pero sabe lo que es sentirse solo. Fue rechazado por todos los hombres. Él lo entiende. Entonces, si a usted le viene una tentación parecida, sepa que su sumo sacerdote entiende y que está dispuesto a ayudarle, a darle la fuerza y a darle la solución, tarde o temprano, al problema. Entonces, hermanos, tenemos que resistir las tentaciones, lo que trae el mundo, lo que presenta la carne, el mundo, el orgullo. Cuidado con el orgullo, fue el primer pecado de Satanás, parece. Él quedó muy impresionado con sí mismo y ya ven a qué llevó eso. Entonces, cuando estas cosas se presentan, tengan en mente que tienen un sumo sacerdote que entiende y que está dispuesto a ayudarles y a darles lo que es necesario para que puedan vencer la tentación y vivir una vida justa y correcta según la ley de Dios.